Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Los países europeos están enfrentando una escasez de pólvora que obstaculiza la producción de cientos de miles de proyectiles para la ayuda militar a Ucrania. La pólvora es necesaria para cargar los propulsores en los proyectiles estándar de la OTAN de 155 milímetros, entre otros, que se utilizan en muchas armas enviadas a Ucrania, pero la Unión Europea no tiene ni capacidades suficientes ni componentes clave para su fabricación, según ha informado la agencia AFP. Para hablar sobre esta cuestión y asuntos vinculados, estoy junto al ex diplomático y profesor de la UNAM, Héctor Lerín. Héctor, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Gracias, Javier. Estamos bien. Buenos días. Gusto en saludarte y a tu auditorio.
Muchísimas gracias, Héctor. La cuestión, Héctor, es que en Europa hay muy pocos productores de pólvora, ¿no? Y bueno, decir que la pólvora se necesita para las armas no es inventar la pólvora ni descubrir la pólvora, precisamente, ¿no? Valga el juego de palabras. Dice que entre ellos, entre las empresas, está Eurenco, que opera en Francia, Bélgica y Suecia, y Nitrochemie, que tiene fábricas en Alemania y Suiza. De acuerdo con Jean-Paul Molny, subdirector del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas de Francia, este es uno de los obstáculos para las municiones para Ucrania. Actualmente, muchos países europeos quieren traer la producción a su territorio y Francia está en el proceso de trasladar parte de la producción de Eurenco a Bourget, una ciudad situada 200 kilómetros al sur de París, dijo Molnay, que añade que la cuestión principal es la cantidad de producción. Pero el asunto va por otro lado, Héctor, también porque en palabras del comisionado del Mercado Interno de la Unión Europea, Thierry Breton, el bloque comunitario también tiene dificultades para obtener las materias primas para producir pólvora, ya que para su fabricación se necesita un tipo específico de algodón que en su mayor parte proviene ¿de dónde? De China. Este componente clave se conoce como nitrocelulosa o algodón de pólvora. Los envíos de este algodón procedente de China se detuvieron hace unos meses como por casualidad, señaló con suspicacia Breton ante los periodistas días pasados. Estamos ante una diplomacia del algodón, de la pólvora. ¿Cómo nos comenta todo esto, Héctor?
Ay, Javier, mira, pues te diría primeramente, como una persona pacifista, ojalá se acabara la pólvora, porque realmente pues la quieren utilizar los europeos para seguir alimentando a Ucrania, lo cual yo creo que ya es demasiado tarde. O sea, a estas alturas están con problemas para poder sustituir, bueno, ni siquiera sustituir, sino poder alimentar las bombas que están haciendo. Ay, bueno, es algo verdaderamente increíble. Pero por otra parte, Javier, pues revela que, primera, si como dijo este funcionario del mercado europeo, no es qué casualidad, ¿verdad?, que no les llega suficiente. Bueno, pues ya está claro, está demostrado que China no está a favor de la guerra. Bueno, China no ha condenado a Rusia sobre el caso de Ucrania, por ejemplo, ¿no? China siempre en su política exterior ha sido de pretender, ¿qué se puede decir?, una estabilidad planetaria, de colaborar para que pues el mundo sea un lugar más pacífico, para que haya competencia económica, pero nada más, que no trascienda ni a lo político ni a lo militar, desde luego. Y entonces, bueno, el hecho de que los europeos estén en este momento dependiendo de China, que realmente, pues todos sabemos, es un amigo, un aliado, se puede decir, de Rusia, es algo, ¿cómo te puedo decir?, entre sorprendente, ¿verdad? Y pues, ¿cómo podríamos decir? Pues no es una mera casualidad, ¿verdad? Que no estén apoyando suficiente a los europeos con este tema de la pólvora, que más bien yo creo que deberían estar preocupados los europeos y los franceses por la agricultura y por otro tipo de cuestiones, pero bueno, pues sí es un indicador, ¿verdad?, de lo que está pasando a nivel internacional y global, ¿sí? Y que bueno, pues China, al parecer, podría tener a veces más armas económicas de las que uno puede suponer. Y esta, pues no de alguna forma, pues no de apoyar directamente a Rusia, ¿verdad? Pero sí, ojalá los europeos hicieran la consideración de que seguir haciendo este tipo de consumos de China no es una cosa verdaderamente deleznable. Ya viste tú que, por ejemplo, se molestaron mucho los China porque los señores de Ucrania, Vladimir Zelensky, se le ocurrió poner en una lista negra a varias empresas chinas que supuestamente colaboran con el esfuerzo bélico de Rusia. Y Ucrania depende en muchas cosas de lo que China le compra.
Claro.
Y esto ya lo hizo enojar. Entonces vemos aquí que la situación económica se mezcla con la situación política y se mezcla con la situación geopolítica. Pero pues bueno, un poco es la realidad. Siempre ha sido así desde algún punto de vista. Ya sabemos, en una buena medida, las guerras siempre han sido por motivos económicos, ¿verdad? Y siempre está implícito el tema económico y comercial. Y por otra parte, Javier, pues en alguna medida también los propios europeos tienen la culpa de este problema, en alguna medida solamente, porque ellos han estado estableciendo una serie de situaciones tan radicales. En algún momento yo recuerdo que, por ejemplo, ellos declararon a China no como un enemigo, sino como una potencia rival y una cosa. Y entonces, bueno, esto es verdaderamente inaudito. Cuando tú en muchas situaciones de carácter económico, otra vez, pues dependes de China, del importante relacionamiento que todavía existe afortunadamente entre Europa y China, pero pues estas situaciones bélicas, esta situación de la OTAN, esta agresividad que fomenta en las relaciones internacionales los Estados Unidos, ayuda a provocar este tipo de situaciones, y con los chinos pues no se juega, ¿verdad? Así que no parece casualidad que este algodón, como tú dices, que sirve para fabricar pólvora, no les llegue suficiente. De verdad, desde mi punto de vista, ojalá no les llegara nada, porque solamente quieren seguir alimentando una guerra en Ucrania que pues no está dando buenos resultados, ya sabemos. Así es como ve este asunto, Javier.
Claro, Héctor, yo coincido plenamente con lo que usted dice y también básicamente con lo último que ha dicho en los últimos instantes, ¿no? En el sentido de que, claro, Europa desde hace mucho tiempo ya está atacando a China de muchas maneras, quiere imponerle sanciones, le ha impuesto algunas sanciones, dice que no quiere seguir dependiendo de China, que quiere cortar los lazos, pero de repente, desde esa posición de soberbia, ¿no? Y casi como de personas elegidas, ¿no? Como que hay una superioridad moral incluso, ellos se creen con derecho a decir muchas cosas y a hacer muchos ataques de distintas maneras, pero si pasa al revés la cosa ya no les gusta, ¿no? Tanto, ¿no? Y ahí queda reflejado precisamente en lo que ha dicho el comisario del Mercado Interno de la Unión Europea, como decíamos, Thierry Breton, dijo que, bueno, que como por casualidad se detuvieron la llegada de todo esto, ¿no? Claro, si a uno también además le suma el hecho de que China está más a favor de resolver el conflicto en Ucrania de manera diplomática y no, como dicen en Europa, que se decida en el campo de batalla, entonces también hay que echar un poco de cuentas para darse cuenta, valga la redundancia, de lo que está pasando, Héctor.
Sí, evidentemente que sí. Fíjate, Javier, que yo siempre tuve la impresión de que Europa Occidental como tal, en principio es demasiado pequeña.
Ajá.
Mira, déjame hacer algunas comparaciones. Aquí en México siempre dijimos, toda Europa Occidental cabe en México, ¿sí? Tenemos 32 estados y en su estado de Chihuahua, que está en el norte, puede caber Alemania. Y en Coahuila cabe Francia, ¿sí? Y en Sonora cabe España. Y así por el estilo. Entonces, los europeos no son una octava maravilla en muchos recursos y materias primas. Desde luego, producen agricultura y producen automóviles y cosas así. Pero, pues, no están como para querer enmendarle la plana.
Exacto.
A nadie, ¿no? Y a los chinos menos. Los chinos son una potencia ya a todos los niveles realmente. Y dejarse arrastrar por las situaciones en las que los propios norteamericanos los han empujado, los han impulsado, bueno, pues les está costando, ya les está costando económicamente, ya lo hemos visto, ya hasta se hablan de cifras, ¿no? Ya ha perdido 250 mil millones de dólares, es una barbaridad ya de dinero, ¿no?
Uh-huh.
Y todavía con el hecho de que están pensando en ver si le mandan a Ucrania, aunque todavía parece que hay alguna resistencia, que le siguen enviando dinero y se quieren incorporar rápidamente a la Unión Europea y cosas de ese tipo, bueno, sí. Y por otra parte, Javier, lo que tú dices es cierto, parece una Europa, ¿cómo te puedo decir? Un poco burlón, pero ese eurocentrismo
sí,
que no acaban de perder, ¿verdad?
Uh-huh.
Es de sentir que son superiores, que no deja de envolver una especie de racismo también, bueno, todo ese tipo de cosas uno las piensa y dice, pero estas gentes, ¿de qué están hablando? ¿Por qué se portan con esa superioridad? Y cuando hay problemas graves, ahí tienes. Ahorita los ves tú, por ejemplo, viendo dónde rascan, sacan recursos.
Exacto.
Para poder apoyar a Ucrania, porque ya Estados Unidos pues los ha dejado, como decimos aquí, los ha dejado colgados de la brocha, sí, porque se ha retirado un poco Estados Unidos por sus razones de problemas internos. Y, claro. Y bueno, pues ahora un poco han andado dando palos de ciego. Claro, en claro, algún claro. sentido.
Sí, sí, sí.
Estas declaraciones de Macron, las declaraciones de Scholz, las declaraciones de la señora van der Leyen. Bueno, sí, tú dices, bueno, pues estas gentes, ¿en qué están pensando? Parece que o no tienen los pies bien puestos en la cabeza para seguir impulsando el tema de Ucrania, o definitivamente tienen muchos intereses de por medio, Javier, están muy enredados, son cómplices o los han puesto entidades internacionales muy poderosas, financieras, por ejemplo, de Macron, se dice que trabajó para los Rockefeller, y en fin, se acusan cosas de ese tipo. Entonces tú dices, bueno, pues estas gentes no están haciendo lo que sus pueblos quieren, sino lo que ellos quieren nada más. Que por cierto, yo sé que en Europa también hay descontento, la gente no está todo seguro que quieran irse muy alegremente y mandar tropas, ¿no? Como ya muchos ya lo hemos visto, muchos dicen, no hablen de tropas ni tonterías de esas, como dijo Macron y como algunos medio han querido sugerir. Decía recientemente un militar, Javier, ya con esto acabo este tema, un militar alemán, un ex militar alemán, decía, oiga, está bien ser militar, pero una cosa es ser militar y otra cosa es ser militarista, y tiene toda la razón. ¿Verdad?
Sí.
La Unión Europea no tiene por qué ser militarista y los militares de la OTAN tampoco tienen por qué ser militaristas. Se entiende que son militares y que tienen un trabajo de defensa, pero nada más, ya no están en la defensa, están en la ofensa. ¿Sí? Así que, pues eso que dices de los europeos y más los latinoamericanos, lo sentimos mucho, Javier.
Sí.
Nos sentimos mucho que no acaban de cambiar.
Además, el propio Thierry Breton, que mencionábamos hace unos instantes, Héctor, ha declarado, ¿no?, que Ucrania deberá pagar si quiere tener más municiones, ¿no? Es decir, tiene como viento de cola, ¿no? Ahora la nave esta aparece, ¿no? Y por otro lado, China, que no puede enviarle algodón a la Unión Europea precisamente para que puedan fabricar esos proyectiles, esa misma China lo que hace es que aumentará en este 2024 su inversión en defensa en un 7,2% hasta los 1,67 billones de yuanes, es decir, 230.600 millones de dólares, según informa Reuters, citando un proyecto de presupuesto preparado antes de la apertura de la Asamblea Popular Nacional. La agencia recuerda que Pekín ha aumentado el gasto en defensa cada año desde 2013, cuando su presupuesto militar era menos de la mitad que las cifras actuales. El aumento porcentual del gasto militar ha superado sistemáticamente el objetivo anual de crecimiento de la economía nacional. El objetivo de crecimiento para 2024 se sitúa en torno al 5%, similar al del año pasado, según Reuters. El documento también cambia la formulación sobre Taiwán, eliminando la referencia a la reunificación pacífica. El texto también indica que China se opone resueltamente a las actividades separatistas independentistas de Taiwán y a la injerencia exterior. ¿Qué nos comenta de todo esto, Héctor?
Ay, Javier, sigue siendo, bueno, en primer lugar, el tema de los recursos que en caso de enviarle a Ucrania tendrían que pagar después. Bueno, ese asunto se ve más un negocio que otra cosa, ¿verdad? Porque los ucranianos, después de que termine esta guerra, van a quedar en situación de deudores, pero tremendos, ¿verdad?
Sí.
Y los europeos y también los norteamericanos, pues no, bueno, ahorita los norteamericanos no, ¿verdad? Aunque ya han dicho varias veces que lo que les han prestado o les vayan a prestar es en calidad de préstamo, imagínate nada más, bueno, es el puro negocio, nunca dejan este tema perderse nada más así. Así que los que crean que es gratuita o de principios este apoyo que le quieren dar a Ucrania por parte de Europa o los Estados Unidos, cero, no hay nada, son préstamos, es negocio capitalista.
Ventas.
Bueno, sí, y luego Javier, pues sí, este tema de Taiwán, que políticamente está resuelto desde el punto de vista de que por años Naciones Unidas, Estados Unidos, los propios europeos han declarado que sí, reconocen que Taiwán es de China, pero lo dicen mucho más de a veces de palabra que de reconocimiento real. ¿Y qué han hecho? Bueno, pues han hecho que China tome la decisión de decir, en algunos sentidos con cierta razón, ¿verdad? Bueno, este es mi territorio y nadie tiene derecho a dividirlo, ¿verdad? Y claro, pues evidentemente que a nivel de su potencial económico, pues ha venido aumentando su potencial militar. Y fíjate que, pues aunque nos moleste, Javier, pero es la verdad, pero es que Estados Unidos ha declarado, ya tiene mucho tiempo declarándolo como un rival futuro, bueno, no presente y futuro, el verdadero rival. Pues, ¿qué esperamos que los chinos hagan? Ojalá no fuera esta situación, pero lamentablemente sí es. Y creo que están elevando su, en proporción, están elevando su inversión en armamento mucho más que los propios Estados Unidos, que lo hacen, pero con dinero prestado, ¿verdad? Uh-huh. Ya sabemos que tienen altísima la inversión de Estados Unidos, que anda como por un poco, rebasa los 800 mil millones de dólares anuales para sostener bases militares, que bueno, eso es muy costoso con el tiempo. Ya no lo están pudiendo sostener, pero bueno. Así que también estar molestando con el tema de Taiwán a China y ahí Japón otra vez ya metido y toda esa parte desestabilizando y apoyándose Estados Unidos con Australia y con otros países ahí en los alrededores, bueno, es verdaderamente deleznable, no le quiere dar a China, no le quiere dar sosiego, no le quiere dar paz. Estados Unidos siguen montados en que el multipolarismo no existe, claro, mientras ellos puedan ser o creer que siguen siendo el centro del mundo, bueno, pues esto va a seguir siendo un problema. Pues sí, realmente da mucha pena que China tenga que utilizar tantos recursos militares para defender su territorio. Fíjate que alguna vez, Javier, y lo digo también como latinoamericano, como mexicano, yo fui cónsul en Puerto Rico, y recuerdo que hace algunos años, por ahí de los años 90, alguna vez el señor Henry Kissinger mandó decir a Fidel Castro, con Puerto Rico ni se metan, esa es línea roja, porque alguna vez Fidel Castro pues comentaba, condenaba, Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos, pero o sea, Kissinger daba a entender que eso era casi casi motivo de guerra mundial, meterse con Puerto Rico, imagínate nada más. Pero en cambio, en el caso de Taiwán, no aplican el mismo rasero, ¿verdad? Que por cierto, realmente no están ahí los chinos, no están metidos ahorita en Taiwán, en sentido estricto, ¿verdad? No lo están dominando ni nada, pero eso te da una idea, ¿verdad? De cómo mide con reglas diferentes los Estados Unidos las situaciones de este tipo, ¿verdad? Con Puerto Rico, uy, sí, qué bárbaro, ¿verdad? Y en cambio, no aceptan que el territorio de Taiwán, que siempre fue chino, ¿sí? Hasta la Segunda Guerra Mundial, un poquito después, ahí está la historia. Puerto Rico, ellos se lo tomaron de Estados Unidos en 1898. O sea que tiene poco más de 100 años que lo tomaron, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Y por cierto, hablan español. Y en cambio, los chinos de Taiwán son auténticamente chinos y es territorio chino. Así que ahí tienes. Y por otra parte, bueno, pues se ve un despliegue de riqueza y de poder económico y militar de China, pues como los europeos ya quisieran, que ahí los vemos aparentemente muy desfallecientes y que no tienen recursos, no tienen elementos suficientes para apoyar a Ucrania. Muy bueno, pues veo ese caso, Javier.
Muchísimas gracias, Héctor.
No, hombre, ¿de qué, Javier? Me da gusto saludarte y cuando quieras seguimos platicando, me da mucho gusto.
En Radio Sputnik, al contado, el cable a tierra de la economía global.